Saludos, mis queridos amigos de Mindalia Televisión. Hoy les habla Humberto Monte desde aquí de Medellín. Les traigo un tema extraordinario para este día en cualquier lugar del mundo donde estés. Yo sé que te va a servir, yo sé que te va a gustar. Hoy en Mejor en Amor vamos a hablar de cómo superar las tres etapas de la relación de pareja. Ahora te digo, ¿cuáles son esas tres etapas? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué la relación tiene etapas? Y voy a revelarte esto porque yo sé que va a ser determinante en algunas decisiones que vas a tomar a partir de hoy. Toda relación tiene tres etapas. La primera es la relación del enamoramiento. ¿Qué es el enamoramiento? Como sus palabras lo dicen, en amor miento. Y se llama enamoramiento porque nosotros en este proceso, en esta etapa particularmente, estamos subordinados, tanto los hombres como las mujeres, a una secreción hormonal excesiva por el entusiasmo que nos genera la otra persona. Esa secreción hormonal se genera por esa cercanía, esa alegría. La hormona que nosotros segregamos se llama la feniletilamina. ¿Qué hace la feniletilamina? La feniletilamina lo que hace es que solamente te permite ver las cosas positivas de esa persona, solamente te permite expresar lo positivo. Allí ocultas tus defectos, tus rabias, es como si estuvieses en las nubes, sintiendo que estás levitando. ¿Por qué razón? Porque esta hormona es la hormona que es clave en el proceso de la evolución de la procreación de los seres humanos. Sin esta hormona nosotros simplemente le veríamos los defectos a las personas y no nos acercaríamos a ella, la veríamos tal cual son. Entonces, la feniletilamina tiene esa función, junto con la dopamina, que es llenarte de esa energía, de esas ganas de estar con la persona. Entonces, en la primera etapa, la del enamoramiento, nosotros segregamos grandes cantidades para poder acercarnos a ese ser, para poder conectarnos con él. Pero, ¿qué sucede? Dicen los estudios que la producción de feniletilamina baja en un promedio de 1 año y medio a 3 años. ¿Esto qué quiere decir? De que en esa etapa, cuando tu mamá te dice, no te metas con ese tipo, hija, no te metas con ese hombre, no te va a hacer bien, él es malo, y tú le dices, no, mamá, yo con mi amor lo voy a cambiar. Ese mamá con mi amor lo voy a cambiar se va a terminar en ese lapso de 3 años aproximadamente. Y allí es cuando comenzamos a ver las otras facetas de la identidad de ese ser. No quiere decir de que la persona nos haya engañado, no quiere decir de que nosotros estemos mintiendo en el proceso, simplemente solamente vemos unas facetas y no tenemos la capacidad de ver las otras facetas porque ambos estamos en la misma sintonía. Esta etapa de enamoramiento es una etapa trascendental. ¿Por qué? Porque el enamoramiento no es amor, el enamoramiento es atracción, el enamoramiento es un proceso básicamente que está determinado por la biología para nuestra reproducción como especie. Entonces, ¿el enamoramiento qué hace? El enamoramiento te acerca a esas personas que son compatibles genéticamente contigo y desde esa compatibilidad tú estableces la relación. ¿Que nos engañamos pensando que allí hay amor? No. El amor surge en la tercera etapa de la relación de la que ya les voy a hablar. Entonces, ¿cómo superar esta etapa de enamoramiento? Pues no es muy difícil. ¿Por qué? Pues porque las hormonas se encargan de todo. Nosotros estamos felices, estamos contentos. Obviamente, ya dependiendo de la edad que tú tengas, ya no tienes esa predisposición a lanzarte de cabeza en la relación, sino que vas con más cautela. Eres más precavido, más precavida para tomar las decisiones con respecto a lo que vas a hacer frente a esa persona. Etapas, ¿qué hacer en esta etapa del enamoramiento? Obviamente hacerlo natural, ser nuestra mejor versión, pero aprender algo que es muy importante, investigar los valores de esta persona. ¿Qué cosas son importantes para ese ser? ¿Qué cosas él privilegia en su vida? Porque si tienes unos valores contrarios a los nuestros, si a esa persona le gusta jugar con los videojuegos durante horas y horas y horas, y a ti eso no te gusta, pues entonces allí tal vez no hay compatibilidad. Si esa persona privilegia el salir a tomar licor, el salir con sus amigos y para él eso es innegociable y para ti eso no está bien visto, entonces es muy probable que en la siguiente etapa vaya a colapsar la relación. Por eso en la etapa del enamoramiento es fundamental que nosotros aprendamos a preguntar acerca de los valores, de las preferencias y de lo que a esa persona le gusta y que nosotros también lo expongamos. ¿Para qué? Para que no construyamos la relación sin cimientos. Todo proceso de la relación debe tener unos cimientos sólidos. Y la idea es que nosotros no estemos en ese proceso que es muy habitual en las etapas en las que estamos más jóvenes, de pasar de relaciones de 2 años a 2 años a 2 años. ¿Por qué? Porque la llegamos y cuando se bajan las hormonas, entonces la persona nos decepciona y en ese montón de expectativas que tenemos nos damos cuenta que no está cumpliendo nuestras expectativas. Aquí la otra gran clave para superar la etapa del enamoramiento es renuncia a las expectativas y ábrete a las preguntas. Anótalo allí y por favor repítete este video varias veces. Renuncia a las expectativas y ábrete a preguntar. ¿Por qué renuncia a las expectativas? Porque las expectativas son la principal causa del sufrimiento de los seres humanos. Las expectativas habitan en el mundo de nuestras necesidades conscientes e inconscientes y las expectativas solamente las tenemos nosotros. Solo tenemos el dominio de ellas, pero los demás no tienen el dominio de ellas. Los demás conocen de su propio universo, conocen de sus propias expectativas. Por lo tanto, si tú renuncias a las expectativas y te abres a las preguntas, en lugar de estar en esa expectativa constante, me va a llamar, no me va a llamar, será que me quiere, será que no me quiere, será que le gusto, será que le disgusto, tú vas a hacer las preguntas pertinentes para poder entender qué es lo que en ese universo de la otra persona habita. Y en ese sentido, tú vas a darte cuenta a qué esperar de la persona y qué no esperar de la persona. Y si estás bien con eso, entonces puedes seguir adelante en la relación. Entonces, etapa del enamoramiento es la etapa de la conexión, la etapa en la que nosotros no vamos a cometer los errores de la juventud. Es la etapa en la que nosotros vamos a preguntar, la etapa en la que nos vamos a conectar desde lo profundo y en la que vamos a descubrir los valores de esa persona. ¿Para qué? Para que nos quitemos ese engaño de la cabeza. Es que si yo lo dejo a él, me voy a quedar solo. Si yo lo voy a dejo a él, si yo la dejo a ella, me voy a quedar solo. No. Si tú sueltas a una persona porque no comparte tus valores, lo que estás haciendo es amarte a ti mismo. Esa es una expresión de amor por ti mismo. Y no quedarte anclado a una relación que lo que va a traer una serie de frustraciones. Ahora, recuerden siempre esto, el gran propósito de las relaciones, que es el máximo desafío en la vida de cualquier ser humano, el gran propósito es que nosotros alcancemos el despertar de nuestra conciencia. Es para eso. Entonces, la biología nos trae entre comillas, esa pequeña trampa. ¿Y esa pequeña trampa para qué? Para que nosotros a través de esa persona aprendamos, maduremos y aprendamos lo que es el amor incondicional. Aprendamos lo que es entregarnos y aprendamos a lo que es vivir en convivencia. Porque si tú privilegias lo privado por encima de lo común, de lo social, pues obviamente te vas a quedar solo toda la vida. Si tú no tienes la capacidad de abrir ese espacio, pues no vas a tener pareja. ¿Por qué? Porque para ti lo más importante es mi espacio, mi yo, y allí es donde se despierta el egoísmo. ¿Y qué es el egoísmo? Esperar que los demás cambien para que yo me sienta feliz. Ese es el egoísmo. Por lo tanto, es fundamental que entendamos esto. Para poder superar la etapa del enamoramiento, para poder ser seres que estemos dispuestos a tener una relación, necesitamos privilegiar lo común por encima de lo privado para poder triunfar. Ahora vamos a la segunda etapa de la relación. La segunda etapa de la relación en las parejas es la etapa de la decepción. Y esta es una etapa muy importante porque allí es donde la mayor cantidad de parejas terminan su proceso. Y es legítimo que terminen, pero también es legítimo darnos cuenta que la etapa de la decepción llega como resultado de la gran cantidad de expectativas que tenemos acerca de la persona y porque tenemos la tendencia a endiosar a esa persona. ¿De qué forma se enamora una mujer de un hombre? Porque lo admira, porque lo respeta. Pero ella se va a dar cuenta en el proceso que ese hombre no es 100% admirable durante todo el tiempo. Ese hombre no es 100% en el paso del tiempo, esa persona galán, esa persona que todo el tiempo está dispuesto a colocarte el mundo a tus pies. No, ese hombre es un ser humano que tiene facetas. Y la faceta en la etapa del enamoramiento es darte todo, pero cuando se baja la producción, ya te vas a dar cuenta que él tiene otras facetas. la más importante es cómo él produce el dinero, cómo él produce la prosperidad en su vida. Y desde esa faceta alta te vas a dar cuenta de que no estás sola en el universo de él. Tienes que compartirlo con todas las actividades que él hace para poder sobrevivir. Y esto es fundamental que lo tengamos en cuenta. No estás sola. Entonces, en la etapa de la decepción, ¿qué sucede? La producción de la hormona baja y tú descubres las otras facetas de la identidad de esa persona. Descubres que hay cosas que le molestan. Descubres que tú cometes errores y que él ya los puede ver. Descubres que esa persona no es tan galán o no es la diosa sensual, porque esa es la expectativa de la mayoría de los hombres. Que la mujer esté en esa actitud de diosa sensual todo el tiempo dispuesta a... Y entonces la mujer también tiene otra faceta. Tiene la faceta de la persona que se cansa, de la persona que también está sobreviviendo, de la persona que está en la consecución de sus sueños, de la persona que se enoja, de la persona que es humana en todas sus dimensiones. Entender esto es fundamental. ¿Cómo vamos a superar la etapa de la decepción? Y recuerden esto, es inevitable que pasemos por la etapa de la decepción si nosotros hemos estado inmaduros todavía en la etapa del enamoramiento. ¿Qué sucede con la etapa de la decepción? Que vamos a verle a la persona todas las diferentes facetas que nosotros no le conocíamos. Y al verlas, entonces vamos a decir, uy, este no es el dios o la diosa que yo me imaginé que era. ¿Cómo superamos la etapa de la decepción? El primer paso es aprender a gestionar nuestras emociones en el medio de la frustración o del conflicto. Nunca, y voy a repetir esta frase, nunca, 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 esta palabra, nunca discutas cuando las emociones las tengas alteradas. Es más, renuncia a la discusión como mecanismo de resolución. Necesitamos renunciar a la discusión. ¿Por qué? Porque pensamos que discutir es la única forma de hacer valer nuestros derechos. Y no es necesariamente la única forma. Puede ser una forma válida para algunas personas. Pero si tú necesitas discutir con una persona para hacer válidos tus derechos, básicamente esa persona no te escucha y tú no sabes expresarte. Y allí hay una gran debilidad dentro de la relación. ¿Por qué? Porque en la segunda etapa lo esencial es la comunicación. Lo esencial es la capacidad que nosotros tengamos de renunciar a nuestras expectativas y aprender a humanizar a ese ser, dejar de endiosarlo, humanizarlo y darnos cuenta que esas debilidades también las poseemos nosotros. Que por más que nuestro ego nos esté diciendo, es que yo soy perfecto y él es el que está cometiendo el error, nosotros somos también tan humanos como él y esa persona también nos está viendo algunos defectos a nosotros. Y por eso necesitamos aprender a comunicarnos. Necesitamos aprender a escuchar y necesitamos aprender a transmitir nuestras inquietudes, no nuestros reclamos. Ojo, no hagan reclamos, transmitan inquietudes. Toda persona que hace reclamos continuamente, toda persona que se queja continuamente de su pareja, es una persona que está construyendo ladrillo a ladrillo un muro entre él y esa persona. Lo está construyendo. ¿Por qué? Porque cuando hacemos queja, cuando hacemos reclamo, estamos descalificando la identidad del otro. Cuando nos quejamos y reclamamos, entonces estamos agrediendo al otro porque generalmente lo hacemos con tonos de voz agresivos, con tonos de voz altisonantes, que lo que hacen es empeorar la situación. Por eso es muy importante, renuncia al reclamo y a la queja y ábrete a las inquietudes. Quiero conversar contigo de esto. Quiero que sepas que durante el tiempo que llevamos en esta relación, tú me has parecido una persona extraordinaria. He compartido momentos maravillosos contigo y yo siento que te amo, de verdad. Siento que te amo. Y la inquietud que quiero compartirte es que a partir de este evento que tuvimos el fin de semana en la casa de tus papás o reunidos con tus amigos, yo me sentí muy incómodo, me sentí muy incómoda. Y esta incomodidad me está quitando la paz. ¿Y me está quitando la paz por qué? Me está quitando la paz porque yo no soy capaz de convivir bajo esas circunstancias con una persona. Entonces, te pido disculpas por ser tan franco, por ser tan directo, pero siento que necesito aclarar este tipo de cosas contigo. Porque yo no sé si será inconsciente o lo haces de forma consciente, pero eso a mí me movió. Eso a mí me hizo sentir incómodo. Entonces, mira lo que acabo de decir, y no lo voy a repetir, van a tener que volver a ver ese video. Esta es la forma en la que ustedes van a transmitir sus inquietudes. Entonces, antes de que ustedes transmitan las inquietudes, deben tener unos pasos previos. Regla número uno, jamás bajo ningún concepto hables bajo el efecto de las emociones. Nunca hables cuando estés alterado emocionalmente, nunca. Eso no se hace. ¿Saben por qué? Porque la pareja es la persona que va a permanecer después de que tus hijos se vayan. Y si tú desde el principio respetas a esa persona, convives y dialogas, ya no necesitas el drama. Ahora, yo sé que hay muchas personas que son adictas al drama. ¿Por qué? Porque de niño les tocó vivir mucho drama. Entonces sienten que esa es la única forma de expresarse. O que es normal vivir en drama, en gritos y descalificación. Les quiero decir esto, eso no es normal. Eso no es sano. Y eso no debería suceder. Y podemos vivir sin eso. Podemos vivir sin eso. Es decir, tú puedes tener una relación de pareja sin necesidad de que llegues a ese proceso de drama. A ese proceso de drama. Y las personas me dicen, Humberto, y en este proceso de la cuarentena he atendido muchísima consulta. ¿Por qué? Porque las relaciones se exacerban y las personas vienen, ya no aguanto a mi esposo, ya no aguanto a mi esposa. Entonces, todos los días atiendo consulta, con inquietudes que son resueltas con esto que les estoy compartiendo. Necesitamos aprender a dialogar y no a discutir. Toda persona que discute, lo único que está reflejando es su inmadurez emocional. Toda persona que discute, lo único que está es comportándose como en modo supervivencia. Y si estás en modo supervivencia y agredes al otro a través de la discusión, en lugar de estar fortaleciendo la relación, la estás debilitando. Imagínate que la relación es un niño que está en el medio de tu pareja y tú. Y tú tienes a ese niño de la mano y tu pareja tiene a ese niño de la otra mano. Esa es la relación. El amor y el afecto que tú le des a ese niño va a hacer que ese niño crezca fuerte, sano y sea un gran ser. Pero la descalificación, el ataque y que hagas hacia ese niño lo va poco a poco a marchitar hasta que ese niño va a morir. Entonces el amor es el alimento. Por eso hay que reemplazar y eliminar radicalmente de tu vida, uno, la agresión. Si tú necesitas o has utilizado la agresión como un mecanismo para resolver tus conflictos, te quiero decir que necesitas urgentemente ayuda terapéutica, ayuda psicológica. Necesitas ayuda terapéutica. Dos, si tú necesitas la imposición para hacer valer tus derechos, también necesitas ayuda. ¿Por qué? Porque toda persona que le impone a otra una forma de ser, una forma de comportarse, una forma de actuar, lo que está haciendo es invalidando la identidad del otro. Claro, hay personas que se aguantan el tema de la imposición. ¿Por qué? Pues porque tienen baja autoestima y porque tienen algo que resolver con esa persona. Pero la imposición y la agresión son enemigos de la relación. Tres, la prohibición, enemigo fundamental de la relación. Si tú tienes que prohibirle algo a alguien, a tus hijos, a tu pareja, estás en presencia de una relación completamente disfuncional en la que tú estás asumiendo el papel de papá o de mamá en esa relación. Si tú tienes que prohibirle algo a tu pareja es porque estás conectado no con una persona que está igual a ti, es decir, no es tu pareja, es tu hijo o es tu hija. Y aún siendo tu hijo o tu hija, esa relación es insana. La prohibición es insana. Prohibir daña y destruye las relaciones. Entonces, prohibición, agresión. Ahora, la otra es que a la que hay que renunciar es la interferencia. Y esta la digo mucho cuando hago escuelas para padres y le ayudo a las personas a ser mejores padres. Pero la interferencia es esencial para descubrir qué es la interferencia. La interferencia es eso que hacemos hacia la otra persona para ayudarlo, para sobreprotegerlo, y le impedimos hacer eso por sí mismo. Entonces estamos interfiriendo en su proceso. ¿Sí? No hagas esto, yo lo hago por ti. Interferimos en su proceso. Entonces, un hombre o una mujer que todo el tiempo está haciendo las cosas por el otro, ya después se cansa y lo que quiere es que el otro haga las cosas por sí mismo, pero ya el otro se adaptó a lo que tú estás haciendo por él. Entonces le cuesta mucho salirse de ese lugar. Interferencia. Hay que renunciar a la interferencia. Entonces, en este punto de la decepción, necesitamos aprender a hablar, aprender a expresarnos y aprender a colocar en esa balanza de nuestros valores si los valores de esa persona son lo suficientemente correspondientes y compatibles conmigo para yo permitirme estar más tiempo con este ser. Ahora vamos a la tercera etapa, y la tercera etapa es la etapa de la reconstrucción. ¿Y qué es la etapa de la reconstrucción? La etapa de la reconstrucción es la etapa en la que el verdadero amor comienza a florecer. Y nosotros tenemos el hábito de describir el amor como filia, eros y ágape. Filia, el amor por los amigos; eros, el amor erótico; ágape, el amor por la familia. Nosotros necesitamos, perdón, filia, el amor por la familia; eros, por la pareja; y ágape, por los amigos. Nosotros necesitamos descubrir y darnos cuenta que el amor va mucho más allá de esas tres interpretaciones. El amor, la verdadera relación, es la capacidad que yo tengo de ver a ese ser en todas las dimensiones de su ser. Y aunque le conozco sus defectos, yo elijo amar a esta persona porque sé y entiendo que es la mejor opción para mí, desde todas las dimensiones de su ser. Lo respeto, lo reconozco y lo honro como esa persona con la que voy a ser capaz de construir, porque juntos somos capaces de vivir en armonía y en la construcción de un propósito en común. Que esta es la clave: tener compatibilidad y tener un propósito en común. Esas son las dos grandes formas en las que las parejas pueden llegar a eso que todos anhelan, que es tener una pareja por el resto de tu vida, y no ir cambiando de pareja en pareja, porque esto es una de las cosas que más le resta vidas y vida al ser humano. Nos envejecemos cada vez que cambiamos de pareja, y no nos envejecemos porque por el estrés, lo que significa la pérdida, el duelo de lo que se vive a perder una pareja, es una carga muy fuerte para las personas. Entonces, en la etapa de la reconstrucción, ¿cuáles son las pautas esenciales para que nosotros podamos reconstruir en amor la relación de la pareja? Primero, aceptar que el otro es un legítimo otro y que desde su legitimidad ese ser, esa persona, tiene el derecho de ser como es. Y que no está obligado a cambiar porque tú necesitas que él cambie, no. Él cambia porque lo necesita desde su ser para su propio proceso de evolución y de transformación en ese ser y en esa mejor versión que él está dispuesto a ser. Es muy importante la aceptación del otro como un legítimo otro. Segundo punto, que tú debes asumir que la relación necesita de una entrega total y de una disciplina diaria. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los días debemos descubrir cuál es el lenguaje del amor de esa persona y estar dispuestos a entregar lo mejor en cuanto a esa persona, a lo que esa persona necesita para sentirse amada por nosotros. Asimismo, debe haber reciprocidad. Si no hay reciprocidad, no tiene sentido la relación. ¿Por qué? Porque la relación es esa expresión de las ganas que tengo de amarte, aunque no haya razón para ello. Entonces, debo expresar siempre lo mejor y darte lo mejor. Y hay que descubrir cuál es el lenguaje del amor. Si a la persona le gustan más los abrazos, los besos; si a la persona le gustan más los detalles; si la persona lo que le gusta más es pasar tiempo de calidad; si lo que la persona le gusta es que tú le estés llamando todo el tiempo cuando estás en el trabajo. Hay que descubrir qué es lo que la persona, y se lo puedes preguntar, cuál es tu lenguaje de amor, qué es lo que más te gusta y cómo te gusta a ti que yo te ame, qué es lo que más te gusta. Entonces te dispones a hacer esas cosas que a la persona le gusta. Y si la persona te dice, ay, tú deberías descubrirlo, tú le puedes decir, no, yo prefiero saberlo porque quiero amarte y quiero darte lo mejor de mí a cada día. Mientras perdemos tiempo, yo descubro cuál es tu lenguaje de amor, me lo dices, y yo me hago cargo de amarte porque estoy dispuesto. Tú eres la persona que vale ese esfuerzo, tú eres la persona que vale esas ganas. Y mi lenguaje de amor es este: a mí me gusta que hagas esto, me gusta que me acompañes a visitar a mi mamá de vez en cuando, me gusta que compartamos con los amigos de vez en cuando. Es decir, exprésale cuál es ese lenguaje para que la persona sepa qué es lo que a ti te gusta. Y no cometas el error que yo alguna vez cometí: regalé un libro y me lo lanzaron en la cara. ¿Por qué? Pues porque a la persona no le gustaban los libros, le gustaba otra cosa. Entonces, necesitamos saber que en la etapa de la reconstrucción debemos crear un propósito en común. Un propósito en el común en el que la comunicación siempre va a ser esencial. En la que al hombre, obviamente, nosotros que tenemos un poco menos de inteligencia emocional que las mujeres, nos toca hacer un esfuerzo adicional en comprender y en aprender a escuchar. Y a la mujer también le toca aprender a escuchar. ¿Por qué? Porque ella no es el centro de la relación. Ambos somos ejes paralelos de esa relación y nosotros dentro de la relación tenemos la capacidad y la responsabilidad de entregar y de recibir. ¿Qué otra cosa importante para la etapa de la reconstrucción? Aprende a pedir y aprende a recibir. Y sobre todo, aprende a dar. Tres ejes fundamentales. Pedir, recibir, dar. Todo el tiempo. Pedir, recibir, dar. Pedir, recibir, dar. ¿Por qué? Porque así renunciamos a uno de los peores pecados, de los peores delitos de la relación, que es la suposición. Ella debería saber esto, él debería saber esto. Tú tienes que, porque ya lo debes saber por todos los años que llevamos juntos, tú tienes que saber las fechas. No, no se las va a saber. ¿Por qué? Porque el hombre tiene un cerebro menos desarrollado que la mujer. La mujer tiene una mayor evolución en su cerebro. Entonces la mujer puede recordar cosas que el hombre va a olvidar. Y no tienes por qué molestarte. Es decir, que el hombre no recuerde las fechas no significa que él no te ame. Significa que tiene una capacidad de atención y la tiene enfocada en otros temas y no en las fechas. Y el hecho de que él tenga la atención en otros temas y no en las fechas no quiere decir de que no te ame. Este es un ejemplo, pero aplica para todo. El hecho de que a lo mejor él no se la lleve bien con tu mamá no quiere decir que no te ame. El hecho de que ella no le dé importancia a ciertas cosas no quiere decir que no sea importante para ti. Entonces, en la etapa de la reconstrucción, la comunicación, renunciar a nuestras expectativas y estar dispuestos a pedir, a recibir y a dar es fundamental en este proceso para que podamos construir un fin común y podamos construir esa meta en conjunto, que yo sé y tengo la plena certeza que nos va a llevar a tener relaciones duraderas, felices, y sobre todo relaciones en las que estamos construyendo un futuro extraordinario para todos. Ahora quiero pedirles a todos ustedes que hagan sus preguntas, porque yo sé que esto da para muchísimas preguntas. Obviamente, yo puedo hablar durante semanas enteras de este tema y no acabar de desglosar todo el montón de inquietudes que ustedes pueden tener. Pero hagan sus preguntas en este momento, porque será para nosotros un gran honor compartir estas respuestas para apoyarlos en su propio proceso.
Humberto, gracias por compartir con nosotros tu tiempo, tus conocimientos. Sí, vamos a empezar el segmento de preguntas y respuestas. Ya se van asomando una que otra por ahí. Recordamos que estamos transmitiendo de forma simultánea por nuestro canal de YouTube, pero que también estamos en Facebook, en Twitter, en Twitch, en Periscope, Bon Life, en VK, y que a todos les estoy leyendo, así que sus preguntas, sus comentarios son, por supuesto, bienvenidos. Vamos a compartir información interesantísima que tiene Mindalia para nosotros y volvemos enseguida.
Mindalia.com presenta su nuevo Congreso Mundial Vida y Consciencia, en el que especialistas internacionales hablarán de salud, conocimiento, bienestar y consciencia. Del 24 al 26 de septiembre de 2020 se llevarán a cabo conferencias gratuitas en directo y en simultáneo por las principales plataformas y redes sociales de Mindalia.com. Además, en Vida y Consciencia podrás tener consultas privadas con diversos especialistas de tu interés. Vida y Consciencia, el nuevo Congreso Mundial organizado por Mindalia.com. Infórmate ya en www.mindaliacongresos.com en el número de WhatsApp más 34 644 36 67 33 o mandando un email a congresos@mindalia.com.
Gracias por continuar con nosotros. Empezamos el segmento de preguntas y respuestas a Humberto Montes y la primera pregunta que tenemos nos la hace Ram Kaikaur desde el chat de Facebook. ¿Qué hacer cuando hay una infidelidad en la pareja? Humberto.
Bueno, cuando surge cualquier tipo de infidelidad es un resultado de algo que no ha estado funcionando bien, ¿sí? O sea, la infidelidad no aparece mágicamente porque sí, o como muchas personas dicen antiguamente, es que esa mujer se metió entre los dos. La infidelidad aparece como un resultado de algo que alguno de los dos o los dos no está haciendo de la forma adecuada. Entonces, ¿qué hacer? En primer lugar, hay que bajarle drama a la situación y darte el permiso de conversar con esa persona y de evaluar dentro de ti si vale la pena hacer el esfuerzo de perdonar. Ahora, siempre hay que perdonar, pero tú puedes perdonar aunque no te reconcilies, porque el perdón y la reconciliación son dos cosas diferentes, ¿sí? Es muy importante. Tú puedes perdonar a la persona y dejar la relación. Tú puedes perdonar a la persona y reconciliarte. En mi experiencia, ¿qué les puedo decir? Que las personas que han perdonado infidelidades y la persona infiel asume con seriedad la relación, tienen relaciones extraordinarias. Tienen relaciones extraordinarias. Ahora, también hay otras personas que han terminado la relación porque dentro de su escala de valores, ella dice, yo no puedo permitir que esto suceda. Es legítimo que termine la relación. Sin embargo, yo quiero hacerte la invitación a que evalúes y reflexiones seriamente acerca de lo que causó la infidelidad, para que lo puedas corregir y no lo repitas en la siguiente relación. Cualquiera de las dos respuestas que tú des puede ser una respuesta sana. Aquí no podemos juzgar y decir, haz esto o haz lo otro y esto es lo correcto, lo incorrecto, no. Cualquiera de las dos respuestas es sana siempre y cuando tú aceptes que también eres protagonista de lo que sucedió. Y si tú dices, no, yo soy inocente, esta persona es la mala, pues te quiero alertar porque estás en una posición de víctima. Y si la persona se pone en una posición de víctima, no está asumiendo su vida, no está haciéndose responsable de su vida, por lo tanto, tus relaciones posteriores van a fracasar. Mientras no aprendas a asumir tu responsabilidad dentro de lo que le das a la persona en la relación.
Muchas gracias por esa respuesta, Humberto. Samuel Castro está en Costa Rica y pregunta, o nos cuenta inicialmente, terminé una relación de pareja porque no compartía valores. Quisiera saber cuánto tiempo es prudente esperar para iniciar nuevamente a conocer a otra persona sin tener prejuicios.
Samuel, esa pregunta me gusta mucho, porque muchas veces nosotros intelectualizamos mucho el arte de tener pareja o el encuentro con la pareja. Y eso no necesariamente nos corresponde a nosotros. La vida misma se encarga de traerte en el tiempo correspondiente a la persona. Yo soy amigo, y eso, de hecho, esto lo coloqué en mi primer libro, El Triunfo del Alma. Allí hablé bastante acerca del tema de las relaciones y los errores que cometemos en la relación. Las personas que se entregan rápidamente en una relación de pareja sexualmente, pensando que con eso van a atrapar a la otra persona, lo que están haciendo es desvalorizar algo que es importante y ir por el mundo pensando, esta persona sí, esta persona no, es incorrecto. Lo mejor es siempre tener amistad. Busca tener amistad con esa persona y conocerla desde el ámbito de la amistad y después, si la compatibilidad hace que la relación florezca, pues te abres a la relación. Pero no pienses en tener pareja, no. Piensa en tener amistad y que la vida te vaya trayendo esa oportunidad de amar a una persona y tener esa relación en pareja. Es lo más sano, porque la principal causa del fracaso de las relaciones es que simplemente este nos cae bien, es compatible y ya me voy de una con esa persona. Este es no. Conoce a la persona y así vas a poder cometer menos errores en el proceso de la relación. Entonces el tiempo es indeterminado, porque la vida te va a regalar oportunidad.
Muchas gracias por esa respuesta. Yolanda está en Colombia y nos pregunta por medio del YouTube, ¿qué se hace cuando la otra persona no es expresiva? Todo se lo guarda y no expresa. Saludos desde Manizales.
Esa pregunta es muy buena, Yolanda, porque es muy común. Y esto le pasa a la gran mayoría de mujeres en relaciones heterosexuales con sus parejas hombres. Cuando la persona no es expresiva, esto quiere decir que puede ser por dos razones. Uno, tus actitudes en el pasado pueden haber sido agresivas. Y él optó por anularse, por hacerse a un lado y no expresar, porque siente temor de tus conductas reactivas. Esa es una de las principales causas, de las más comunes. Entonces, ¿por qué la persona no se expresa? Porque ya tú no eres confiable. Ya tú puedes, si tú respondes con dos piedras en la mano a cualquier cosa que él te dice, pues ¿cuál va a ser la opción de él? A lo mejor tiene una baja autoestima tiene una baja producción de testosterona y lo que va a hacer es, no, yo no quiero enfrentarme a esta persona, yo no quiero pelear, yo prefiero más bien estar en paz y me aguanto en silencio las cosas que pasan. Esa es una de las razones más comunes. Y la otra es que la persona efectivamente es una persona que ha sido maltratada en su infancia, es una persona que no tuvo la capacidad y la posibilidad de expresarse, y era de esos niños a los que le decían, cállese que los adultos están hablando. Entonces no expresaba su sentir, no expresaba su ser, y eso lo trasladó a su etapa adulta. Ya en ese sentido, esta persona, en ambos casos, necesitan apoyo terapéutico los dos, ¿sí? Tanto la persona reactiva como la persona que se traga todo, pues porque no es sano convivir o no es agradable convivir con una persona que está en silencio. Es una de las peores cosas que le puede pasar a alguien. Una persona callada lo que hace es generar una gran cantidad de incertidumbre en la otra persona. Aunque les digo, estadísticamente, las personas calladas generalmente siempre están en paz en la relación y no tienen mucho que expresar. Pero es bueno adaptarnos y hacer ese esfuerzo por la pareja para nosotros aprender a comunicar y a transmitir. Pero eso es todo un proceso de transformación interna muy íntima.
Gracias por esa respuesta, Humberto. Marina, desde Miami, comenta lo siguiente. El hombre del que me enamoré es abiertamente no monógamo. Me ama, pero sabe y me ha dicho que no es capaz de vivir en monogamia. Me ha invitado a explorar una relación abierta. ¿Qué debería tomar en consideración antes de decidir?
Que si estás en paz con eso y tú tener también otras relaciones, pero en mi experiencia lo que les puedo decir es que este tipo de relaciones siempre terminan en drama. Es decir, tú puedes a lo mejor experimentar durante un tiempo y sentirte cómoda, pero con el paso del tiempo te vas a dar cuenta que te estás fragmentando. ¿Por qué? Porque una de las necesidades básicas de supervivencia es que nosotros debemos tener sentido de pertenencia y de respeto mutuo. Entonces tú no vas a estar en paz, tranquila, sabiendo que él está en la noche, no ha llegado a la casa porque está con otra persona. Y tú lo sabes porque él abiertamente lo hizo. Te estás exponiendo a enfermedades, te estás exponiendo a perder tu paz. Entonces, lo que me dice la experiencia es, esto puede ser una fase experimental, pero a largo plazo no funciona. De hecho, las personas que usan este tipo de actividades, intercambio de parejas, son personas que claramente no tienen sanidad en alguno de sus niveles porque están buscando la satisfacción de lo interno en lo externo, ¿sí? Y esto ya es una cosa mucho más profunda. Yo sé que a muchas personas les va a chocar lo que acabo de decir, pero hay que hacer terapia. Hay que hacer terapia para que descubran por qué tengo esta necesidad de buscar afuera lo que habita en mi interior. Entonces, las personas que necesitan la promiscuidad, que necesitan vivir fundamentando su vida únicamente en el sexo, solamente están tapando con esto una herida emocional que se les puede haber producido en su infancia.
Gracias por esa respuesta. Kela, desde República Dominicana, pregunta por medio del WhatsApp, ¿por qué a los hombres les intimida una mujer capaz e inteligente?
No es que a los hombres les intimide una mujer capaz e inteligente. Lo que pasa es que las mujeres capaces e inteligentes han distorsionado lo que es ser capaz e inteligente. La gran mayoría de mujeres que son capaces e inteligentes, o la gran mayoría no, muchas mujeres que son capaces e inteligentes, distorsionan esto asumiendo actitudes masculinas. Y un hombre no quiere estar con otro hombre, un hombre quiere estar con una mujer. Entonces, tú puedes ser capaz y puedes ser inteligente siendo muy femenina. Ser femenino no es tener tacones, ser bonita y vestirse bonito. No, ser femenino va mucho más allá. Ser femenino es toda una forma de ver el universo desde la parte vulnerable de la vida, desde lo dulce, desde lo suave. Entonces, si tú eres una mujer capaz, valiosa y eres vulnerable y suave, con toda seguridad los hombres van a llegar a ti y van a querer contigo. Ahora, tal vez, porque es que estas respuestas no se pueden generalizar. O sea, yo estoy dando una respuesta general, pero cada caso es único, cada caso es individual. Entonces, tal vez tú eres una mujer inteligente, capaz, guerrera, luchadora, pero también eres vulnerable, también eres femenina, también sabes pedir, también sabes recibir, porque la medida de esto es, si tú sabes pedir y sabes recibir, eres femenina. Si no sabes pedir y no sabes recibir, estás masculinizada, ¿sí? Entonces, si estás masculinizada, el hombre no quiere estar con otro hombre, pero tal vez una de tus heridas es que tu mamá, por ejemplo, tu mamá fue una mujer muy maltratada y tú dijiste, yo no voy a ser como mi mamá, yo voy a ser una luchadora, una guerrera, ¿sí? ¿Qué sucede contigo? Que la vida te va a enseñar a no juzgar a tu mamá, que la vida te va a enseñar a que mamá hizo lo que podía con lo que tenía, ella fue el producto de una historia que sus ancestros le legaron y de sus decisiones. Entonces, a ti te toca aprender la soledad en ciertas etapas de tu vida para aprender el reconocimiento de ti misma, ¿sí? Y para aprender a bajar los niveles de testosterona, porque la mujer guerrera, la mujer que sale al mundo y conquista el mundo, necesita testosterona como el hombre para poder triunfar. Pero para relacionarse, tú no puedes ser esa mujer guerrera. Necesitas asumir, si eres heterosexual, por supuesto, necesitas asumir el rol femenino. Tú no eres hombre, tú eres mujer. Y puedes ser exitosa siendo muy femenina. Pero eso hay que aprender y es muy delicado y para eso la terapia es fundamental.
Muchas gracias por esa respuesta. Cerramos el segmento de preguntas, Humberto, con la pregunta que nos hace desde Costa Rica, Aarón. ¿Cómo saber si una relación ha terminado y no vale la pena seguir luchando para mantenerla?
Aarón, muy buena pregunta. Tú sabes que la relación ha terminado cuando tú no puedes hacer acuerdos con esa persona para la reconstrucción de la relación. Cuando ya tú dices, no, yo no siento esta conexión. Y a veces es mejor terminar algo y no quedarse ahí pegado de una situación incómoda durante mucho tiempo. La voluntad que tengan ambos de trabajar en función de la reconstrucción de la relación es lo que determina si la relación va a ser viable en el largo plazo. Si no tienen esa voluntad, la relación no va a ser viable. No va a ser viable porque ninguno de los dos está dispuesto a dar lo que se necesita. Por lo tanto, la capacidad de hacer acuerdos y de cumplirlos es lo que determina si una persona quiere o no. Por ejemplo, porque hay una persona que, por ejemplo, es infiel. Y es infiel a escondidas. ¿Por qué es infiel a escondidas? Porque valora su hogar y porque no quiere dañarlo, ¿sí? Pero hay otras razones por las cuales está siendo infiel. Pero hay otras personas que son infieles abierta y públicamente. Y esta persona es infiel abierta y públicamente porque no le importa la relación. Y porque claramente quiere destruir la relación. Entonces, estas dos pautas que te he dado, Aarón, son el eje central de lo que te permite a ti decidir si termina la relación o permaneces en ella. Muchísimas gracias a todos por estar allí. Les habló Humberto Montes desde aquí, desde la hermosa ciudad de Medellín. Espero que estas herramientas les hayan servido. Es un gran honor desde Mindalia compartir con todos ustedes este conocimiento.